This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Oye, ¿no te parece que en realidad nuestro podcast es algo así como un entorno seguro para la gente con déficit de atención?
¿Por qué lo dices? Porque tenemos como la misma capacidad de concentración que una mesa de comedor y tenemos que repetirnos las cosas como 400 veces.
Efectivamente. Muy buenas, yo soy Yayo.
Y yo soy Coral.
Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que te hace soñar con un mundo en el que sea legal asesinar a la persona que los días de lluvia va por debajo de los soportales a pesar de tener paraguas, haciendo apartarse y mojarse a todos aquellos que no llevan paraguas.
Buf, odio a esa gente. O la que cuando tienen que ir al médico o a cualquier sitio así y saben que abre a las 8 de la mañana, se presentan a las 12 del día anterior para coger sitio. O incluso se cuelan a pesar de que no tengan absolutamente nada que hacer en todo el día.
Ya Dios. O los que escriben recetas en internet y te cuentan la historia de cómo se inventó la democracia cuando tú lo único que quieres saber es si las albóndigas están rebozadas en harina o en pan rallado.
O los que cuando les estás contando que se te murió tu perro ladridos que llevaba viviendo 12 años contigo, te dicen, ay sí, a mí me pasó exactamente lo mismo, pero mucho peor la semana pasada. Ya lo sé, Mari Carmen, que a ti te pasan muchas cosas, pero déjame ser el más desgraciado del grupo por lo menos 10 segundos.
Digo, bueno, pues antes de empezar con el capítulo vamos a hablar de nuestro mejor amigo, de nuestro juego de mesa de confianza, de nuestra canción de reggaetón favorita.
¿Estás hablando de Creamify?
Claro.
¿Y eso de nuestra canción de reggaetón favorita?
Creamify, Creamify, tu estilo, tu flow, baby, muy Creamify.
Vaya por Dios, pensé que me había librado de esa cancioncita.
Jamás.
Vale, pues nada. Bueno, pues os vamos a contar. Creamify es un juego que consiste en resolver un crimen al ir encontrando diferentes pruebas, pues como si fueses un poco el detective Conan.
Sí, el juego tiene una serie de pistas que, bueno, tienes que ir descubriendo para encontrar al culpable del crimen. Un poco como si fuera una escape room.
Y además ahora, además de poder comprarlo en su página web creamify.me, también podéis comprarlo a través de Amazon, que es como una super novedad. Y os dejaremos el link en la descripción.
Sí, además también tienen como una newsletter muy guay a la que podéis suscribiros en la página web crimenescuriosos.com. Y como su propio nombre indica, todos los viernes publican una curiosidad sobre crímenes que yo creo que a todos los amantes del true crime os va a encantar.
Sí, seguro. Así que ya sabéis, animaros a comprar Creamify, que de verdad que es súper divertido. Sí. Y es un gran regalo para cualquiera o para vosotros mismos.
Exactamente. Vale, pues empiezo, porque además mi caso de hoy no es ni de España, ni chileno, ni nada así como típico. Es de Rusia, que nunca hemos hecho uno de allí, yo creo.
No, yo creo que no.
Así que bueno, el protagonista de mi historia se llama Alexander Pishushkin o algo así, que ya sabes que mi ruso está un poco oxidado. Y aunque realmente podéis ver en el título el nombre con el que se conoce este caso, vamos a fingir entre todos que no sabéis nada en nombre de la fantasía. Y por cierto, si me notáis en la voz así como rara, es porque soy uno de esos 480 millones de personas en España ahora mismo que está enferma, porque para no variar, mi vida es una sucesión constante de bromas pesadas por parte de la divinidad de tu elección, sea pues yo que sé, el dios cristiano, Alá o Rihanna. En fin, como siempre, antes de contar la historia, vamos a poner un poquito de contexto. Alexander nació en 1974 en Mitishi, es que claro, yo qué sé. Pero bueno, ya me entendéis. En una ciudad aleatoria de Rusia que estaba además cerca de Moscú.
Vale.
O sea, es una ciudad bastante grande, yo creo, Me dio a mí la sensación.
No tienes ni idea de dónde es.
No. Este señor tuvo una infancia de mierda, para no variar.
Como casi todos nuestros protagonistas.
Y su padre era un alcohólico y súper violento que le pegaba tanto a Alexander como a su madre. O sea, gentuza.
Ya.
Para que nos entendamos.
Lo de siempre. El cliché.
Exactamente. Y bueno, el caso es que en algún momento de la vida, este señor, o sea, el padre, decidió irse a buscar tabaco. ¿Ya me entiendes?
¿Cómo les gusta ir a por tabaco?
Es que les encanta, es que es
Es
increíble.
su hobby
Se
favorito.
podrían hacer anuncios de Marlboro con gente así, yo
Ya.
creo. Y bueno, este señor, evidentemente, abandonó a la familia y nunca volvió. Pero bueno, di tú que en realidad es lo mejor que les pudo pasar, seguramente. Pero bueno, el caso es que, claro, a Alexander se le hizo bola de repente perder a su padre, en plan, como que perdió esa figura paterna.
Sí, a la gente se le suele hacer bola eso.
Claro, y de repente pues tienes daddy issues de mayor, un poco como tú, ya sabes. Entonces, pues indirectamente fue el abuelo el que se convirtió en esa figura paterna que él había perdido. Y esto es bastante importante para los acontecimientos del futuro. Ya lo entenderás cuando lleguemos a ello.
Vale.
La movida es que Alexander y su abuelo pues iban todo el rato como a un parque que había por allí cerca en su vecindario que se llamaba Bitsaisky o algo así.
Vale.
Más o menos, inventándomelo un poco. Y bueno, iban por allí a pasear y a ponerse un poquito de cova, ¿sabes? Y muchas veces además jugaban allí al ajedrez y a las damas. Este dato es también importantísimo. Porque además, bueno, el abuelo era como súper aficionado a este juego. En Rusia en general son bastante aficionados, pero bueno, eso, a su abuelo le encantaba.
Sí, que hacen como torneos en la calle, ¿no?
Sí,
Me suena
supongo.
como esa imagen.
A ver, sí, a ver, yo también he visto Gambito de Dama, pero yo qué sé. No sabemos hasta qué punto esto es un dato
No sé en
correcto.
Rusia, pero en míticas películas donde ves a la gente jugar al ajedrez como en la calle.
Yo me supongo que sí, o queremos creer que sí. Y bueno, la movida. Alexander en realidad era un niño muy, muy, muy extraño, o sea, no era nada sociable, no hablaba prácticamente con nadie y siempre estaba solo. Y además es que no le gustaba relacionarse con otros niños.
Un poco Sheldon Cooper.
Sí, si no fuera porque él, cuando hacía esas cosas raras y se relacionaba con los niños de vez en cuando, cuando lo hacía, de repente se volvía súper agresivo. O sea, quiero decir, las pocas veces que se relacionaba con un niño, le pegaba, le daba patadas, o sea, de todo.
Vale.
Un poco como tú cuando te intentan preguntar por tu edad, que te pones igual de agresiva. Pues lo mismito, para que me entiendas.
Sí, entiendo perfectamente, Alexander.
Bueno, pues después de un arduo proceso de investigación periodística, es decir, después de 5 minutos en Wikipedia, descubrí que este chico se había caído de un columpio cuando tenía solo cuatro
Ah,
años. Y se
vale.
dio súper fuerte en la cabeza, se dio un golpe muy fuerte y se provocó daños cerebrales. Ya digo, un poco como tú, es que sois hermanos separados al nacer.
Claro, entiendo.
Bueno, el caso es que se sospechaba que esos daños cerebrales son el motivo por el que era tan agresivo al sociabilizar. De hecho, tuvo que terminar yendo a un colegio como de necesidades especiales para personas con discapacidad. Porque,
Vale.
bueno, pues yo qué sé, a sus profesores se le haría bola cada 5 segundos intentar separarlo de una pelea física con un niño de 8 años.
Ya,
Por lo
me
que sea,
imagino.
¿no?
Vamos, que le gustaba jugar al pressing catch con sus compis.
Exactamente.
Vale.
Y por si todo esto fuera poco, es que encima también le encantaba un tal Andrei Chikatilo, que era un asesino en serie conocido porque era un caníbal, ¿sabes? Como
Sí,
tipo Aníbal
ya
Lecter.
sé.
Yo no lo conozco. Pero bueno, hablaremos de él en futuros capítulos porque estuve leyendo algo de él y luce interesante.
Sí, heavy.
Bueno, pues este señor era como el referente de
Ah, tu
Alexander.
icono es un asesino en serie. Bueno, pues mira.
Y caníbal.
Ya.
Que claro. Bueno, pues unos años más tarde, el abuelo de Alexander murió. Y claro, al chaval, pues se le hizo bola. Obviamente, el hecho de haber perdido a su abuelo. Porque encima, claro, era la única persona con la que se llevaba bien, digamos,
Ya, y
¿no?
quién le había cuidado realmente, quién se preocupaba por él.
Exactamente.
Vale.
Así que le dio una depresión tonta, que diría Karol G. Y la madre, para animarlo, decidió adoptar un perro, ¿sabes?
Ah.
Como para darle como un ser vivo que cuidar,
Vale. O
¿sabes?
sea, ya está. Ya te puede ir la depresión con un perro.
Exactamente, como las parejas que están como a punto de romper y de repente tienen un hijo como para salvar la relación.
Ya.
Lo mismo. O sea, la madre estaba ahí un poco desesperada, la pobre. Y bueno, gracias a esto mejoró muchísimo su humor y ya empezaba como a parecer un poco una persona más ordinaria,
Bueno, funcionó
menos
la
psicópata,
estrategia.
sí. Sí, por lo menos yo qué sé.
Menos psicópata, vale.
Exacto. No, no, claro, parecía menos psicópata simplemente de lo que era en realidad.
Ya.
Pero bueno, poco le duró porque a los pocos meses empezó a obsesionarse con ir al parque a pasear al perro, como para estar en contacto con el lugar que tenía en común con su abuelo y no sé qué, en plan, como empezó a desarrollar como una especie de TOC, de, ay, tengo que llevar al perro, ay, tengo que llevar al perro, ay, tengo que ir al parque, ¿sabes? En plan, como...
Que se obsesionó con eso, le dio por ahí.
Exactamente, le dio por obsesionarse con eso.
Vale.
Y claro, por culpa de eso, algo cambió en él, como si de repente se diera cuenta que su abuelo nunca iba a volver o algo así, ¿sabes? Es como que igual estaba un poco conectado con ese lugar en el aspecto de... Mientras siga yendo, es como si mi abuelo estuviera vivo y que en algún momento se dio cuenta de que eso no era así. Y entonces, de repente, toleó. O sea, ya se le fue la pinza del todo, completa
sí,
y absolutamente.
Como que le quedó ahí ese trauma.
Exactamente. Empezó otra vez a deprimirse y a beber muchísimo alcohol y se convirtió en un adicto al alcohol. Y tampoco le ayudó nada el haberse enamorado de una chica de 17 años que vivía cerca de su casa, o sea, dentro de, o sea, como en su vecindario, y que le hizo ghosting, tu actividad extraescolar favorita.
O que me lo hagan.
O que más bien que te lo hagan. Y después de unas semanas de roneo entre ellos dos, bueno, pues como que, ya digo, la chica le hizo ghosting. Pasó de su puta cara y él no lo quiso llevar bien por lo que sea. De hecho, esta chica empezó a salir con un compañero de clase de Alexander. Y claro, te puedes imaginar lo mucho que se enfadó, ¿sabes? Alexander al saber esto.
A ver, es dura. Yo lo entiendo.
Sí, porque te encanta esta chica y de repente no solo pasa de tu cara, sino que encima con alguien que tú conoces y que ves todos los días.
Qué complicado el amor.
Ya. Y bueno, a partir de ahora, preparaos porque empieza lo fuerte. Este compañero de clase que se llamaba Sergei y para el momento tenía evidentemente la misma edad que Alexander, es decir, 18 años.
Vale.
Y estamos hablando del año 1992.
Vale. O sea, es bastante reciente.
Sí.
Bueno, no es actual, pero bueno, bien, bien.
Sí, ni tan mal. Alexander tenía claro que quería deshacerse de Sergei. Porque la chica que le gustaba estaba enamorada de él y no podía permitir que eso ocurriera.
Ah, bueno, entonces... es una manera de acabar rápido con el problema.
Exactamente. Cada uno elige
sus batallas. Si desaparece Sergei, estoy yo. Bueno.
Sí, totalmente.
No sigáis estos consejos en casa.
No, igual no es el mejor consejo que os podemos dar, la verdad.
No.
Y ya digo, de forma que Alexander fue a casa de Sergei a montarle un pollo, en plan, ¿tú quién te crees que eres para gustarle a mi novia? Que encima no era ni su novia. Y claro, Sergei se quedó en plan, chico, es que es lo que putísimo hay.
Habían intercambiado por lo menos dos palabras.
Pues de, ¿me dejas un boli para, sabes, para subrayar lo que está diciendo la profesora en el encerado? Yo supongo que sería toda la comunicación verbal que tendrían estas dos personas.
Yo me imagino que sí.
O sea, que bueno. Y nada, venga a discutir, hasta que en un momento dado, Alexander cogió y tiró a Sergei por la ventana. Pero pues una cosa llevó a la otra, pum, te tiró por la ventana. De forma que, obviamente, Sergei, se dio un golpe tan fuerte en la cabeza que murió al instante.
Madre mía. Es que, de verdad, bueno.
En fin. Y Alexander se fue de la escena del crimen para que, bueno, no lo pillaran, evidentemente. Y cuando llegó la policía allí, pensaron que había sido un suicidio. Porque, en realidad, ¿sabes? Como que no había dejado ninguna prueba como muy obvia de, oye, aquí hubo algo, ¿sabes? Yo qué sé.
Y a lo mejor al chico tampoco le dio mucho tiempo a defenderse.
Claro, o sea, es que... Encima la forma que tuvo de caer él, o sea, yo me imagino, me lo estoy inventando esto que voy a decir, pero yo supongo que él estaba como de frente a la ventana, entonces él lo empujó como de espaldas, y entonces, claro, cayó como quien que se había tirado él, no es como si cae de espaldas que dices, uy, ¿cómo llegó a esta posición tan extraña?
Y a lo mejor tampoco investigaron mucho más porque lo dieron como suicidio y ya.
Sí, porque además es que la novia, bueno, la novia, la chica esta, de 17 años que le gustaba también a Alexander, dijo que él estaba también así como un poco depresivo. Entonces, como que a la novia no le pareció tan extraño que se hubiese suicidado. Entonces ya no investigaron nada más, en realidad. Y bueno, ya digo, la cosa se quedó así para la policía, nadie investigó nada más, y Alexander se libró. Bueno, pues esta fue la primera muerte de Alexander. Y digo la primera porque, efectivamente, voy a hablar de un serial killer.
Sí.
Sí que ya hacía bastante, en realidad, que no hablábamos de uno, yo creo, ¿no?
Sí, es verdad. Pero, jo, no sé, pensé que...
Ya verás.
No sé. No quería volver a hablar de un serial killer, la verdad.
Pues es lo que hay. Después de esto, Alexander tuvo como un lapso así sin asesinatos desde 1992 hasta el año 2000. Por eso yo te decía, bueno, en plan... Porque, vale, la del 92 no es tan reciente, pero las siguientes que vienen se van acercando mucho más. A ver, que aún así es el año 2000, que no es el año 2019.
Ya, ya.
Pero qué quiero decir, sí que es bastante reciente en realidad.
Sí.
O sea, estuvo 8 años sin, o sea, tranquilito, ¿sabes? Sin cometer ningún tipo de delito ni nada.
No le robaría ninguna novia más.
Incluso estaba como menos agresivo y lucía una persona como más común. Estaba como bastante, ¿sabes? Como normal. Normal, metido en la sociedad, pues hacía sus trabajos, sus movidas, estudiaba sus cosis, ¿sabes?
Que parecías un adulto funcional.
Exacto, es como que el hecho de haber asesinado a ser gay, dijo, bueno, pues ya está, ya se me han pasado como los impulsos que tenía todos y ahora ya podemos continuar la vida con normalidad absoluta.
Bueno.
Hasta que ocurrió una desgracia, la muerte de su perro. Que claro, recordemos que la madre lo había, ¿sabes?, adoptado para, bueno, pues que ser gay se centrara en eso y no se fuera más la flapa. Entonces, bueno, esta tragedia le generó una nueva depresión a Alexander.
A ver, normal.
Normal. Y empezó a refugiarse pues en el alcohol y a volver a desencadenar las mismas tendencias homicidas que ya tenía antes.
Madre mía.
Esta persona.
A ver, no es justificable.
De repente los pensamientos intrusivos de ¿y si? ¿Sabes? Y claro, no es un ¿y si tuyo? De ¿y si me compro un lollipop? ¿Sabes? El de él es un ¿y si empujo a esta persona contra el vagón del metro? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, un easy un poco más peligroso.
Exactamente.
Un poquito más delictivo.
Un poquito. Y bueno, el caso. Durante el día, Alexander llevaba una vida bastante rutinaria, digamos, ¿no? O sea, trabajaba como reponedor de un supermercado. De repente te iba a jugar un poquito al ajedrez por la calle, en el parque ese que tanto le molaba con el que iba, ¿sabes? Con su abuelo, me refiero.
Sí, una persona corriente. O sea, al final te imaginas a un serial killer muchas veces como una persona súper agresiva o antisocial y no tiene por qué.
No.
En realidad puede ser una persona como tú y como yo.
Perfectísimamente. E incluso a veces llegaba la noche y decía, bueno, ¿y si me doy un paseo otra vez por el parquecito este? Que, ¿sabes? Antes ibas por el día, pero por la noche iba porque dice, ay, a ver si me encuentro a alguien al que poder asesinar. Entonces todo empezó como por ahí, ¿no?
Con sus pensamientos intrusivos de asesinar.
Exactamente. Pues el caso es que durante 6 años estuvo en Moscú, porque bueno, este parque no lo dije antes, pero estaba en Moscú. O sea, no estaba como en la ciudad esta que estaba al lado de Moscú, en la que naciera. Este parque estaba literalmente en Moscú.
Vale.
O sea, bueno, pues de esta forma, en ese parque, en el año 2001, solo en el año 2001, 11 personas fueron asesinadas por Alexander e incluso fueron abandonadas en alcantarillas aleatorias de la ciudad. O sea, luego explico cómo era su modus operandi, sobre todo en este parque, ¿no? Pero así como a grandes rasgos, él llegaba al parque, cogía, elegía y ¡pum! Se lo cargaba y luego lo dejaba por alcantarillas.
¡Qué horror!
Entonces, claro, realmente no tenía ningún tipo de capacidad de control, ¿eh? O sea, no era capaz de, ¿sabes? Como de saciar su ansia por matar
el
rato.
Sí.
Y además es que encima la policía no lograba como pillarle, porque él conocía muchos recovecos por la ciudad y como por esa zona.
Dios mío.
Porque al final es que era un parque bastante grande, ¿sabes? Como si asesinas en Madrid en, yo qué sé, en Casa de Campo, ¿sabes? Y claro, venga sitios en los que tú te puedes esconder. Entonces la policía no era capaz de pillarle. Entonces, pues bueno, él venga a matar, porque encima veía que había, ¿sabes?, vía libre.
Hi, I'm your inner dream monologue. And you're fast asleep, so I'll be quick. Great job using the Colgate Optic White Overnight Teeth Whitening Pen before bed. When used as directed, it gives you a visibly whiter smile in just 7 days. So, while I fly and talk to animals, you're removing teeth stains with ease. Sweet dreams. And when you wake up, keep on living life to the brightest. Colgate Optic White. Find it at all major retailers.
Pero en las alcantarillas...
Y los iba dejando.
¿No era mejor, no sé, adoptar otro perro?
Supongo. La madre ahí no estuvo lista, ¿eh? Porque, hombre, si ves que funcionó una vez, regálale otro. No te cuesta nada.
Madre mía.
Pero bueno. El caso es que la policía, claro, estaba bastante desesperada porque sabían que tenían a un asesino suelto por aquel parque. Y no podían realmente hacer nada porque no eran capaces de encontrar.
Es que 11 personas.
Es que en un año, ¿eh? Solo en un año 11 personas. Bueno, el modus operandi, era este. Él llegaba al parque. Buscaba, ¿sabes? Como gente sobre la que ganase la confianza. Normalmente, Claro, él usaba la excusa de lo del perro, ¿sabes? De que se le murió un perro para dar pena, en plan, ay, aquí venía todos los días con mi perro a pasearle, no sé qué, aquí está su
De
tumba.
verdad, encima utilizas a tu perro.
Ya. Es que, y encima usaba sobre todo a gente, o sea, tenía como dos formas de dirigirse a la gente. Si eran hombres, buscaba sobre todo mendigos, porque eran los que le parecían como más inocentes.
Qué horror, de
Sí.
verdad, o sea.
Buscaba un homeless que estaba por allí, lo llevaba junto de, ¿sabes? De la tumba del perro, que la había enterrado allí en el parque, bueno, o eso decía él. Y luego se lo cargaba aprovechando como ese momento, ¿sabes? De despiste.
Ya, y encima te aprovechas de que sabes que es gente que va a ser más complicado que la busquen.
Exacto. Y esto en el caso de hombres. En el caso de mujeres, intentaba como ligar con ellos, con ellas, perdón. ¿Sabes? Decía rollo, ay, hola, pues mira, es que aquí se me murió mi perro, qué triste estoy. No sé qué, la mujer pues lo consolaba y él, ay, pues ¿sabes si quedamos un día para tomar unos cafés? Raca, se la cargaba. Esto, o sea, a mí me pareció fuertísimo, ¿sabes?
Dios, qué terror, en realidad.
Es que claro, te imagínate, encima no solo los mataba como una vez llegaban a la tumba, es que estaban allí un rato como con la tontería, bebiendo alcohol y tal, ¿sabes? Rollo, acompáñame con esta. Con este vaso de vodka, yo qué sé, es que lo que se beba en Rusia, o con esta cerveza, o lo que sea, ¿sabes? Y estaba un rato bebiendo, y cuando ya estaban como borrachos, sea un hombre o sea una mujer, da igual, cogía y les daba martillazos. Pero es que les daba tales martillazos que algunos de los cadáveres aparecieron con el martillo incrustado en la cabeza, en el cráneo de la persona. O sea, tú imagínate lo fuerte que les tenía que dar. De hecho, en el futuro. Cuando lo pillaron, porque spoiler, evidentemente lo pillaron, en este caso sí que está resuelto.
Menos mal.
Sí. Llegó a declarar que le encantaba el sonido que hacía el
Ay,
martillo,
Dios.
¿sabes? De un cráneo partiéndose, vaya. Que le encantaba ese sonido.
De verdad, es que yo, como que lo que me parece más fuerte de los crímenes es eso, que haya gente así, que exista esa gente.
Que le
O sea, que
guste.
tu mente llegue a ser tan retorcida.
Ya, es increíble.
Que disfrutes con eso. No, nunca lo entenderé. No sé.
Y bueno, a veces usaba martillos, pero a veces usaba también tuberías o botellas de vodka, un poco lo que encontrara. Pero bueno, normalmente martillos, ¿eh? Porque
Madre
era lo que le
mía.
molaba.
Jugando a mani manitas. Muy bien, de verdad.
Y después es cuando cogía el cadáver y lo arrastraba hasta una alcantarilla cercana del propio parque, que claro, evidentemente habría muchas, porque es un parque muy grande.
A ver, todo esto desde la ignorancia, pero ¿cómo hacía? ¿Levantaba la alcantarilla, metía el cadáver dentro?
Sí, hasta que alguien lo encontrara, que igual podían pasar meses.
Y digo yo, si mató a tanta gente en ese parque, no investigaba nadie qué pasaba ahí, no sé, vigilancia,
Sí,
algo.
pero él se escondía siempre porque la policía aparecía, ¿eh?
Ya, pero no sé, o sea.
Pero y lo veía, me refiero, veía a un hombre correr, yo qué sé, me lo estoy inventando, pero lo veían y lo perseguían, pero él se acababa metiendo por recovecos y se escondía y no lo daban cogido.
Claro, como que alguna vez casi llegaron
Claro,
a pillarle.
en casi todos los asesinatos, alguien gritaba, alguien lo escuchaba, llamaba a la policía aparecía por allí, él escapaba y no lo encontraban, ¿sabes?
Pues nada, oye, es que de verdad, no sé, pero es lo que te digo, a lo mejor poner vigilancia o algo así, porque no sé, un asesinato, dos, tres, cuatro, 11.
Es que en un año.
Sí, por eso.
¿Qué quiero decirte?
Es que,
Espérate que se vienen cositas. En
sí,
un año.
parece Ted Bundy,
Que
a
verás.
asesinato por mes, ¿sabes?
Pues casi, casi. Y bueno, él llegó a decir que le encantaba la sensación de ver la agonía en las personas que iba matando. O sea, eso lo dijo ante el
A
tribunal.
ver, está claro que disfrutas, porque si no, no eres un asesino en
Es
serie.
que, a ver. Bueno. Alexander, por supuestísimo, jamás negó que le encantara matar a toda esta peñita. O sea, le encantaba, ¿eh? O sea, él lo disfrutaba. Además, le gustaba como esa sensación de supervivencia que generaba en esa gente que asesinaba, ¿sabes? En plan, como de intentar defenderse y todo, ¿sabes? Todo eso. De hecho, llegó a haber tres en concreto que sobrevivieron y que relataron, claro, todas las barbaridades que el señor les hacía, ¿sabes? Que Alexander les hacía. Bueno, madre mía, debió de ser increíble, porque lo dijeron en el juicio, ¿eh? O sea, en el juicio dijeron, pues me hicieron tal, 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 ¿sabes?
¿A
Y
contaron el testimonio todo de lo que había
sí,
pasado?
y debió de ser heavy, ¿eh? Porque allí hubo gente que potó en ese juicio.
Madre mía.
Bueno, el caso es que Alexander, con el tiempo, cada vez que asesinaba a alguien, iba aumentando aún más su ensañamiento, porque además, como veía que, ¿sabes? Que no pasaba nada por hacerlo. Y los ataques comenzaron a ser cada vez más despiadados, hasta que, bueno, cada vez, quiero decir, hasta que empezaron a ser como más arriesgados.
Claro, yo siento eso, que al la final mítica. Te confías porque dices...
No me pillan.
No me pillan y te crees, pues, invencible.
Exactamente. Y bueno, esto lo llevaba a abandonar apresuradamente, pues, la escena del crimen y, claro, por consiguiente, no esconder bien el crimen, o sea, el cadáver, perdón, como es debido. Entonces, bueno, en algunos seguro que dejaba... yo que sé, huellas, o, ¿sabes? Y cada vez los dejaba más destrozados, o a medio destrozar, yo qué sé.
Sí, porque que tenían menos cuidado con lo que...
Claro, tenía. Y yo qué sé, por ejemplo, algunos de ellos los destrozaba tanto que no eran fáciles de reconocer. Entonces tardaban mucho en decir, ah, vale, es esta persona. Pero como cada vez arriesgaban más, empezaron a ser más reconocibles. Entonces, bueno,
qué horror.
Cada vez se iba acercando un poquitín más la policía, para que me entiendas.
Ya,
¿no?
Ya, normal. A ver, hasta ese punto. Es que lo raro es que no lo pillasen antes.
Sí, en realidad.
En fin, o sea, me parece como bastante mal trabajo de la policía.
Sí, pero bueno, el caso es que tardaron años en encontrar como un patrón común.
Muy bien.
O sea, años en darse cuenta de que todos morían en el mismo parque, todos morían a golpes. Todos morían y después encontraban a un señor corriendo cerca. Todos morían en alcantarillas. Es que, quiero decir, a ver, de verdad,
Un poquito de Theobald Cole, no
un
sé.
Un poquito, pero bueno.
De verdad, basiquito.
Y por otro lado, por supuestísimo lo de siempre, las filtraciones a la prensa tampoco ayudaban nada porque, claro, la población empezó a tener miedo de ir a ese parque. Ya. Yo también lo tendría. Y los medios de comunicación, además, como que... Claro, vendían más con todo esto que estaban contando. Entonces también inventaban muchísimo.
Sí, con la alarma social a lo mejor ya también como que se distorsiona la realidad más y ya tienes miedo a todo. Y de cualquier cosa pues exagerará, supongo.
Exactamente. Y bueno, de aquellas en ese contexto, porque bueno, esto va a cambiar, ya lo veréis, ya explicaré. Pero en este contexto bueno, como los medios de comunicación, le empezaron a llamar el maníaco de Bitsevsky, que es el, ¿sabes?
El parque.
Exactamente, vale. El nombre del parque.
Sí.
Pero no es como es conocida esta persona, ya digo, lo estáis viendo en el título, Coral aún no lo sabe, pero se lo acabará diciendo en algún momento. Y bueno, continúe. En el año 2002, ¿te acuerdas de la chica esta de la que estaba Alexander súper enamorado? Que se llamaba Olga, que no sé si lo dije antes, y tenía 17 años, que era de su vecindario, y que por culpa de ella, entre comillas, quiero decir, si no fue culpa de ella, pero ya me entendéis, mató a Sergei, su primer asesinato.
Ah, sí, cuando eliminó competidores.
Exactamente, pues esa chica apareció muerta en el parque
en
el
bien.
Año 2002.
También ella. Sí. Genial.
Yo supongo que en algún momento dijo, mira, esta chica pasó de mi cara, nos la vamos a cargar.
No, es que yo creo que probó a ver si eliminando a su rival, porque lo veía así, le hacía caso, vio que tampoco, que, oh sorpresa, esto no funciona, y dijo, ah, pues ya está, no me haces caso, pues...
Ni más ni menos.
Te mato.
Y bueno, el caso es que... Como viste, ya digo, en el año 2001 ya mató como a 11 personas, en el año 2002 siguió matando, 2003 siguió matando, 2004, 2005, y nos ponemos ya en el año 2006. O sea, estuvo 5 años matando seguido sin que lo pillaran. Y en el año 2006 se arriesgó muchísimo más porque quedó con una compañera de trabajo suya.
Pero
quedó...
entonces mató a muchas más de 11 personas.
Ya te explicaré. Vale. Ya llegaré ahí. Pero sí, por supuestísimo. 11 personas solo fueron en el año 2001.
Vale.
Por eso te decía, en un año. Porque luego continuó asesinando a todo Cristo.
Vale. Estaba alucinando. Pues pensé que eran total.
Ya verás.
Y quedó con una compañera.
Quedó con una compañera de trabajo. Y ese fue su error. Porque quedó con ella.
Mm.
No fue una persona aleatoria. Porque claro, hasta ahora todo el mundo que estaba matando, quitando a su exnovia, a Olga... Era gente aleatoria.
Yeah.
Eran homeless, sobre todo hombres. La mayoría eran hombres. Creo que 45 de ellos fueron hombres. Ya di la cifra total. Pero ya, fíjate lo que te estoy diciendo. Llevamos por 45, ¿eh?
Miedo.
Pues, ya digo, creo que 45 eran hombres. O sea, que la inmensa mayoría eran hombres porque eran personas, bueno...
Sí,
mendigos.
Que la mayoría de personas sin techo son hombres.
Sí, no, y además es que era como que el modus operandi con ellos para él era mucho más sencillo, porque con ellas tenía como que ligar. Entonces, bueno, pues yo qué sé, tenía que fingir una sociabilidad que no le salía de forma natural.
Ya, y a lo mejor ellas también podían ser más desconfiadas
claro,
al ser un hombre.
O no gustarles físicamente.
Bueno,
Alexander,
ya, aparte.
¿Sabes? Y decir, yo con este no, con este moco.
Sí, pero
¿sabes?
A lo mejor si es un hombre, yéndose con un hombre, pues que no sospechas tanto.
Exactamente.
Pero una mujer, pues, quieras que no, tienes más miedo.
Y más en un parque de noche.
Claro,
yo
por
qué
eso.
Sé, estás más, bueno, tal.
Más alerta.
Claro. Y bueno, el caso, quedó con esta chica, con su compañero de trabajo, en el parque, en el susodicho parque. Y claro, esto fue concretamente el 14 de junio de 2006.
Pues sí, sí, y, no es tan antiguo.
Y no, claro. Y esta chica avisó a su familia, en plan, oye, voy a quedar con Alexander Pishushkin, que es un compañero de trabajo.
Claro, sí, a alguien siempre se lo dices.
Y además dejó un teléfono, el teléfono de él. En plan, oye, si veis que tardo o lo que sea, os dejo este número, lo llamáis
madre
a él y ya está.
Mía.
¿Sabes? Simplemente como, bueno, como que a ella se le ocurrió.
Pues súper lista en realidad. Superlista. O sea, hacedlo siempre. Pues
sí,
sí,
pero
si
bueno,
vais a quedar con alguien, avisad.
Pero bueno, ella no, supongo que no,
no
lo haría por...
No por miedo, claro. Pero, joder,
simplemente
está
como,
bien.
Bueno.
Hay mucha gente que cuando va a quedar con alguien que no conoce o te vas a meter en una situación así un poco más
sí
arriesgada, pues avisas.
Sí, yo creo que ella dejó el número de él simplemente como rollo, oye, si yo me quedo sin batería en el móvil,
ya.
Tenéis este, ¿sabes? Yo que sé, una cosa así. Pero claro, el hecho es que ya había dejado como esa prueba.
Ya.
Y claro, por supuestísimo, él cuando llegó al parque, cogió, la mató y la dejó en una alcantarilla, como siempre.
Dios.
Entonces, bueno, el hijo de esta chica, claro, avisó a la policía en plan, oye, mi madre no volvió. Quedó con este señor y dejó este teléfono de contacto.
Qué bien. O sea, qué mal que lo que pasó, pero en realidad qué bien.
Muy bien, sí.
Que se descubriese.
Exacto. Y bueno, la policía, por supuesto, lo tuvo blanco y en botella, porque fue la misma forma de asesinar que todas las que habían pasado los últimos 5 años.
Es que de verdad, es que no podías haberlo descubierto antes.
Es que de verdad. Y bueno, fueron a casa de Alexander. Y Alexander en ese momento estaba acompañado. Y le dijo a su acompañante, ¿quién es? ¿La policía? Ah, nada, debe ser para mí. Dejen que me vista. Literalmente
o sea,
dijo
que ya
eso.
Sabía
sí.
A lo que venía.
Exactamente, yeah. Estaba como esperando su momento. Un poco como tú con el asesino del Zodíaco, creo que era. O el asesino de la baraja, no me acuerdo cuál de los dos. Que estaba como esperando a que lo pillaran y le molestaba que no lo pillaran.
Ah, sí, ambos. Cualquiera
bueno.
De los dos, ese afán de protagonismo.
Pues este chico igual.
Sí, pero hay un caso, que no me acuerdo quién era, de un asesino que años y años después fueron a su casa y él abrió la puerta a la policía y les dijo, ah, por fin llegasteis.
Pues igualito.
Porque yo creo que al final como que el miedo ese a que te pillen, por mucho que llegue un punto en el que no tengas tanta conciencia de lo que está pasando y de que te pueden pillar, aún así el miedo lo tienes que tener siempre.
Sí.
Y sabes que en algún momento te
va
van a descubrir.
Sí.
Sí.
Bueno, el caso es que aquí empieza lo interesante. Bueno, ya me entendéis. Porque resulta que cuando la policía llegó a esa casa, había un tablero de ajedrez que en vez de tener las fichas de ajedrez puestas, en plan las piezas, estaba cada una de las casillas con una moneda y estaban cubiertas concretamente 61 de las 64 que tiene el ajedrez en sí.
Ya sé lo que me vas a decir.
Espera. Sí, efectivamente es lo que imaginas. Había asesinado a 61 personas y su objetivo era rellenar todo el ajedrez. Que claro, por eso te decía que era muy importante el tema del ajedrez, porque ya ves, él estaba tan obsesionado con el tema del ajedrez y su abuelo y no sé qué, que su obsesión era matar a una persona por cada casilla del ajedrez que tenía.
Ah, muy bien. O sea, no podía obsesionarse pues aprendiendo a hacer el enroque, no.
Pues
tenía
no.
Tenía que ser matando a gente.
A 64, bueno, él quería 64, vaya. Pero bueno, ya digo, el problema de todo esto es que en el depósito de cadáveres aparecieron 48 personas, no 61.
Ya.
O sea, faltaban 13 personas por descubrirse, pero jamás se encontraron.
Ya.
Porque claro, los destrozaba tanto, sobre todo los del principio, y los tiraba luego por alcantarillas, que claro, muchos de ellos seguramente ya estaban descompuestos.
Claro.
Y más en 5 años que habían pasado.
Sí, es que es normal que alguna gente no la llegasen a encontrar. Y por eso, por lo de elegir a gente pues sin techo.
Encima
que al final...
eso. Que nadie decía, oye, está desaparecida esta persona.
Ya, ya. Sí, sí. En realidad eres como... listo en el sentido de sabes a quién estás buscando perfectamente.
Por
o sea,
supuestísimo.
Es todo con una premeditación increíble.
Y bueno, el caso es que en el juicio él reconoció absolutamente todo. En plan, sí, yo maté a 61 personas. Y además él decía 61, no decía 48. En plan, se sentía como orgulloso de su cifra.
Y
bueno,
que no hubiese parado, aunque...
Es lo que te iba a decir, que de hecho él decía, en plan, que se siente como el padre de todas esas personas, porque fue él el que les abrió como la puerta del sadismo.
Ah.
Y que, Y que, bueno, ya digo, que le parecía genial, ¿sabes? En plan, él estaba encantado consigo mismo.
¡Qué horror!
En plan, yo qué sé, y bueno, en fin. Por supuestísimo, en el juicio salió culpable, ni su propio abogado lo defendía en el aspecto de que, como él reconocía todo el rato que había sido él y que quería matar a toda esa gente, pues el abogado simplemente le dejaba hablar. En plan, pues
y
mira,
el abogado en el juicio haciendo sopas de letras.
Absolutamente.
Bueno, pues nada.
En plan, pues vaya el que me tocó aquí, en fin. Y bueno, fue declarado, ya digo, culpable y a cadena perpetua. Y los medios de comunicación cambiaron su nombre por el asesino del ajedrez. Por eso en el título veis ese nombre, vaya. Porque realmente es como es conocido, por el asesino del ajedrez, por motivos evidentes.
Sí, y tanto. Claro, a ver, es que al final lo del ajedrez es heavy.
Claro, y de hecho hubo bastante controversia en la sociedad en ese momento en Rusia, porque parece ser que allí es legal la pena de muerte, pero está como paralizada, digamos. En plan, la ley está hecha, pero está en una cosa que se llama en una moratoria, ¿no?
Anda.
Entonces, pues bueno, está ahí como vigente, pero no se aplica. Entonces, bueno, como que la sociedad pedía para él, una parte de la sociedad me refiero, pedía para él la cadena perpetua, pero otra parte pedía que se le aplicara a él la pena de muerte. Porque al final la...
Looking to invest? Start your journey by exploring exchange-traded funds with GlobalX ETFs. Exchange-traded funds, or ETFs for short, create baskets of stocks, bonds, and other assets that you can buy in a single trade. GlobalX specializes in ETFs that track emerging trends, like the rise of artificial intelligence, as well as strategies aimed to generate income potential. Visit GlobalXETFs.com to discover how you can get started.
Ha matado a 61 personas, yo qué sé, bueno, ya sabes.
No, es que al final yo no creo en ninguna de las dos, la verdad. Pero sí que es cierto que en este caso mucho mejor la cadena perpetua.
Sin duda, porque mira, así también está en la cárcel los años que le correspondan y punto, ¿sabes?
Sí, sí.
Y bueno, hasta aquí mi caso de hoy.
Sí, que encima...
Aún es largo, ¿eh? Sí. Pensé que iba a ser más corto, la verdad.
Pero te iba a decir que al final que si te condenan a muerte, te mueres y ya está, pero no has pagado nada.
Totalmente.
Entonces, pues mira, no sé, fuerte, ¿eh?
Sí.
No me esperaba un serial killer otra vez. Aunque
pues
es muy
ves.
Tú traernos serial killer.
Ya últimamente, la
sí,
verdad.
Sí, no, siempre.
Y bueno,
mucho te gusta.
Cuando quieras, eres libre de empezar.
Vale, pues yo voy a empezar haciéndote una pregunta.
Vale, a ver.
¿Cuál es tu helado favorito?
¿Mi helado favorito?
Sí.
El de avellana.
Sí.
Sí.
A mí es que probé este verano, por primera vez en mi vida, el de pistacho.
¿Y qué tal?
Está muy rico.
Ya sí que está rico, sí que está rico.
Sí, pues este caso va a ir un poquito sobre helados.
¡Ay, qué miedo!
Sí. Más concretamente, de la heladería Skelkeria.
Pues esa heladería.
También tiene un nombre un poquito complejo.
Un poquito.
Sí. Bueno, para nuestros oyentes de México, también voy a hablar un poquito de alguien relacionado con esta ciudad. No es una buena historia si no conocemos un poquito, ya sabes, sobre la infancia
contexto.
De los protagonistas, claro.
¡Cómo nos gusta el contexto!
Nos
es que
encanta.
Es increíble.
Y en este caso os voy a hablar de Estíbaliz Carranza Zavala.
Soy una pringada para los amigos.
No, es otra persona. Estíbaliz nació el 6 de septiembre de 1978 en, como os decía, Ciudad de México. Para nuestra gente de este precioso país y tan comprometidos con el true crime.
Y con nuestro podcast en concreto también.
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no engañarnos? Bueno.
¿Qué pelota eres?
Ella era la hija mayor de un conocido escritor mexicano, que era como un experto en civilizaciones indígenas y en temática esotérica y chamánica. O sea, un hijo de la luna.
Un hijo de la luna.
Exacto.
Para que nos entendamos todos.
Sí. Y era también hija de una española que era del País Vasco. Una mezcla bastante extraña, la
ya,
verdad.
Ya, en realidad sí.
Y cuando esta niña tenía 5 años, se mudó junto a su familia a España.
Vale.
Y más concretamente, se mudó a Barcelona. ¡Qué casualidad! Otra vez, Cataluña, la reina de este podcast aquí.
Es que te van a acabar cogiendo manía.
Que no.
Yo te la tendría.
Que no, no es verdad. Bueno, y aquí fue donde creció esta niña, Estíbaliz, y decidió, cuando era un poco más mayor, estudiar economía.
Vale.
Y parece ser que Estíbaliz y su
es
hermano
que la que
pequeño...
vale, vale, y la que no, pague.
Bueno, deja de meterte con nuestra audiencia.
Vale.
Que bueno, luego dirán de mí también. Ay, estudiaste educación infantil, hacías collares con macarrones.
¿Mentirían?
Sí, nunca hice un collar con macarrones.
¿Pero diarios de dibujitos cuántos?
Bueno, esto da igual. El caso, que cuando esta chica estaba aquí en España, decidió estudiar economía.
Vale.
Y bueno, la verdad es que le fue bastante bien, pero su infancia tampoco es que fuese muy buena, porque ella y ella y su hermano sufrieron bastante. ¿Por qué? Porque tenían un padre bastante imbécil, o sea, se hacía lo que su órgano reproductor masculino mandaba, como dirías tú.
Bueno, pues...
Sí, era como muy autoritario y siempre estaba como dándoles órdenes.
Vale, un gilipollas.
Sí, exacto. Y bueno, en cuanto a sus relaciones personales y sobre todo amorosas, que lo que nos gusta un salseo a nosotros...
Hombre, el chisme.
Sí. Estíbaliz, cuando te decía que era un poco más mayor en la época universitaria, estuvo saliendo con un compañero de clase durante 5 años. Tenía un novio y bueno, iban súper bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando se graduó, este chico la dejó y le rompió un montón el corazón. O sea, tristísimo.
Pobre Estíbaliz.
Sí. Y aquella ruptura le hizo mudarse a Múnich. Dijo, pues, me deja mi novio, me cambio de vida. Sí. Y bueno, la mejor solución realmente si te deja mudarte de país y así no cruzarte con tu ex.
Exactamente. Eso o irte a vivir a Madrid.
Eso era lo que iba a decir. Pero, spoiler, es mentira.
Te lo cruzas.
Pues allí en Múnich decidió meterse a au pair.
A la droga.
No, au pair, que es peor que meterte a la droga, realmente.
Sí, realmente sí.
Sí, porque eso sí que puede ser, pues, un crimen.
Sí, esclavitud realmente. Del siglo XXI.
Sí. A ver, no siempre, que habrá casos...
No, no, yo, a ver, solo 10 de cada 10 veces.
Bueno, vale. Y la verdad es que Estíbaliz como que se...
Que le molaba ser au pair.
No, no sé si le gustó o no, no iba a decir nada de eso, la verdad. Bueno, seguramente no, por eso no encontré nada.
Yo creo que es físicamente imposible.
Ya. No, pero digo que en realidad sí que se esforzó mucho porque trabajó un montón y aprendió el idioma. Bueno. Que oye, no lo tenía fácil. Y pasado un tiempo se trasladó a Baviera y de allí a Nuremberg para trabajar en una heladería. O sea, empezó a trabajar como heladera. Por vale, eso te
por
decía
eso
al principio si te gustaban los helados.
Vale, vale.
Porque toda esta historia, bueno...
Ocurre en esta heladería.
Sí.
En la de Famoplay.
De heladería Famoplay, ¿sabes?
Vale, vale, vale.
El regalo que nunca te traerán.
Nunca, nunca, nunca.
Los Reyes.
Aún me duele. Sí. Aún tengo una herida en el corazón.
Bueno, pues fue en esta época cuando Estíbaliz conoció a Holger Holt.
Un paisano.
Sí. No sé si mi pronunciación es la mejor. Era un hombre que tenía 14 años más que ella y un vendedor de frigoríficos. Entonces, bueno, heladera, vendedor de frigoríficos, te vas encontrando,
claro.
Surge
habláis
el calor en vez del frío.
Claro, habláis de lo fea que es una nevera por detrás,
sí,
ese tipo
sí,
de cosas.
Importante. Y bueno, pocas semanas después de la primera cita que tuvieron ellos dos, Holger le pidió matrimonio y se casaron en 2002.
Vale. Ah, o sea que más o menos es de la misma
sí,
época que el mío.
Ya vamos avanzando en el tiempo, pero bueno, es un poquito más hacia adelante.
Ah, vale.
Todo.
Vale, vale, vale.
Los hechos, porque a ver, no estamos en la patrulla canina. Pasan cosas.
Pasan cosas.
Pasan cosas malas, además.
Casan cosas.
Bueno. Y bueno, ellos dos se mudaron a Berlín desde Nuremberg, que estaban allí. La ciudad donde había nacido este hombre. La ciudad de nacimiento de él. Y aquí Estíbaliz comenzó a trabajar como camarera. Pues de repente eres au pair, de repente eres heladera, luego camarera. Bueno, polifacética.
Polifacética.
Y pluriempleada.
Y pluriempleada.
Bueno, no, porque tendría
y
un trabajo de cada vez.
Multidisciplinaria.
Multidisciplinaria, sí. Bueno, que Estíbaliz se manejaba bien.
Pues y ella.
Lo que pasó fue que al poco tiempo el comportamiento de su marido comenzó a cambiar. Como en otros casos que hemos visto. Muy bonito al principio, pero con el paso del tiempo se descubre su verdadera cara. Y pasó de ser cariñoso, dulce, atento, a ser violento y maltratador. Uf. Otro imbécil, como el padre de esta chica. Y bueno, lo que hacía era vejar física y psicológicamente y económicamente, que también es importante, que a veces no se habla de eso, a Estíbaliz. Que también pues, la violencia económica es importante.
Hombre, claro.
Y,
pues, porque además te ata la relación.
Claro, pero parece como que a veces está al margen.
Ya, pero no, no. Claro, tú sí. No puedes dejar a tu pareja que te está maltratando si no tienes una alternativa económica.
Ya, ya, pero bueno. Explícaselo a alguna gente.
Ya, bueno, pues esa gente, si tienes alguna duda de lo que estamos diciendo, no nos escuches, de verdad.
Y bueno, ella siempre fue bastante agradable y hacía siempre lo que él quería. Bueno, cedía intentando agradarle. Y la pareja al final se estableció en Viena y abrió allí una heladería, que era lo que te decía al principio. La heladería que Famo se Play. Llamaba... No, es que él
bueno,
quería.
Sí. Bueno, pues por ejemplo,
ese nombre. Y finalmente, como todos se imaginaban, en 2007 esta pareja se separó.
Menos mal.
Pero tenían una importante deuda económica, o sea, sobre todo ella con él. Porque él como que le había dejado dinero para abrir la heladería y bueno.
Ya. Que en realidad no se lo dejas porque es tu pareja, entiendo, pero...
Ya, ya, pero bueno, ya. Que ella en algún momento había quedado de devolvérselo.
Ya.
Y bueno, de hecho, este hombre usaba esa situación pues para chantajearla y amenazarla con quitarle todo. Y él nunca se llegó a ir de la casa en la que estaban, en la que vivían ellos dos. O sea, la casa de los dos, que estaba justo en el mismo edificio de la heladería. Hmm. O sea, la heladería estaba en el bajo y en uno de los pisos vivían los dos. Pero ¿qué pasa? Que ya no eran pareja y él seguía allí. Entonces, bueno, ella, pues lo que decías antes, que se sentía muy atada.
Claro, normal.
Realmente. Y bueno, hasta aquí el contexto que no pedisteis, pero que necesitabais.
Hasta cierto punto.
Y ahora nos vamos al día de los hechos. Porque tú, ¿qué crees? Saca tus conclusiones, ¿qué va a pasar en esta historia?
Pues mira, no sé, pero yo supongo que hacer juntitos el lago de frambuesa no va a ser.
No, efectivamente. Pues un día estaba un vecino ahí en su casa y se encontró con que tenía una avería. Entonces avisó a un fontanero porque tenía una cañería rota. Y este fontanero tenía que como ir al sótano para poder arreglarla y ver cómo estaban las cañerías de abajo. Hmm. Cosas de fontanería.
Que no entendemos.
No, no es un tema que dominemos realmente. Y bueno, al tratar de llegar a una de las zonas del subsuelo, se encontró con una puerta cerrada con candado. Entonces pidió ayuda al vecino de la vivienda que tenía la fuga esta. Y le dio el permiso con toda su cara, en realidad.
Ah, sí, sí. Puedes.
Para romper el cerrojo, cuando en realidad eso no es tuyo, pero sí, ¿por qué no? Tú con tal de
rompe,
que
rompe,
yo tenga
pitiño.
Agua caliente, ya está, suficiente. Destroza todo. Entonces, bueno, pues este hombre...
Es que flipo, ¿eh?
Sí, a ver, aquello en realidad debía de estar abierto, pero no sé, un poco por la cara. Y una vez en el interior, el fontanero y el vecino este se encontraron una terrible sorpresa. Se encontraron con dos arcones frigoríficos, ya sabemos cómo acaba esto, de los que salía un olor asqueroso. Eso, pues ya sabemos cómo acaban las sorpresas en congeladores, nada que ver con las de un cumpleaños, por ejemplo.
Estaban llenas de coles de Bruselas.
Bueno, eso también sería un poco crimen. Al abrirlo, descubrieron horrorizados partes humanas en descomposición. Y, evidentemente, avisaron a la policía de lo que acabaron de encontrar y la policía precintó la escena toda.
Claro.
Bueno, eso. Y los agentes interrogaron a todos los vecinos uno a uno. En plan, a ver, ¿de dónde salió esto?
Claro.
No sé, sospecharon de evidentemente todos los vecinos que estaban allí. Pero no pudieron interrogar a una persona. ¿A quién? A Estíbaliz Carranza.
Porque no estaba allí.
Sí, la dueña de la heladería de la planta baja. Había desaparecido sin dejar rastro. Pero ¿qué pasó? Que 3 días más tarde de una fuga que tuvo ahí, que decidió huir, cuando se enteró de todo, evidentemente, pues fue detenida. Después de jugar a Fast and Furious.
Sí, un poquito a la primera temporada de Prison Break.
¿Y qué había pasado? Dirás, ¿cómo acabó Estíbaliz?
Asesinando gente.
Claro, por asesinar a gente. Bueno, pues aquella noche, mientras el marido de Estíbaliz jugaba a un videojuego en el ordenador, ella cogió una pistola y disparó por la espalda a este hombre. Y nada, fueron 3 disparos mortales y en los que él no pudo defenderse en ningún momento. ¿Por qué? Porque en realidad pues, le pilló por claro, la espalda.
Él jugándose un Fortnite y de repente ¡pum!
Sí, fueron 2 en la nuca y 1 en la sien. Y habían discutido, pues por lo de siempre un poco, por la devolución de un dinero que él le había prestado a ella. Para que, bueno, el dinero que te decía al principio, que le había dejado...
El dinero con el que la tenía secuestrada.
Sí. Y cuando le preguntaron, ella declaró, estaba absolutamente indefensa, pensé que nunca recuperaría mi vida. Eso lo dijo en el juicio. Y explicó cómo dejó el cadáver de su exmarido en la silla durante varios días hasta que encontró una solución. Pero, a ver, no para deshacerse de él.
¿La solución? Cargárselo.
No, meterlo en los congeladores.
Ah, bueno.
Claro.
También.
Sí, también. En fin. Y bueno, en primer lugar, lo que decidió hacer es quemarlo. O sea, ya sabemos que esto no funciona si matas a alguien. Bueno, tampoco intentéis matar a alguien y quemarlo.
No, si es que hoy estamos dando unos consejazos, sí. La verdad.
Sí, a ver. Bueno, pero como había mucho humo, o sea, porque llegó a hacerlo... tuvo bastante miedo y paró. Entonces decidió descuartizar el cuerpo. Compró una motosierra en una ferretería y pidió al dependiente que le enseñara a utilizarla.
Dios.
Es que de verdad.
Mira, es que tengo un cadáver que descuartizar. ¿Me puedes decir, por favor, así un par de consejitos que puedo utilizar con esta motosierra?
No, sí, por lo menos mírate un
tutorial de YouTube. Sí, que sí. De aquella seguro que ya había.
Sí, sí. Y después troceó el cadáver e introdujo las partes en bolsas de plástico y los metió dentro de este congelador. Sin embargo, ¿qué pasó? Que se mudó a otro piso. Entonces tuvo que eliminar cualquier rastro de esta persona. Entonces, bueno, lo que hizo fue meter algunas partes en cubos y cubrirlos de cemento. Y también hizo lo mismo con la cabeza, que como estaba congelada ya en la cámara frigorífica esta, pues le echó hormigón por encima. Entonces este fue su plan, como ocultarlo un poco con el hormigón. Y después trasladó todos estos cubos y el congelador al sótano de la heladería con la ayuda de 2 conocidos encima. Pero estos conocidos evidentemente no sabían nada.
Claro, pensaban que estaban trasladando helado de tarta de queso.
Exacto. Y nada, pues cerró la puerta con el candado que le pareció que eso era pues, irrompible.
A prueba de vecinos que dan su permiso sin consentimiento para romper eso.
Sí, pues ya ves. Y nada, para justificar que su marido había desaparecido, esta mujer se inventó que se había ido a una secta en la India. Y como era un poco hijo de la luna, pues también le coló un poco.
Ya, la historia. En realidad no era tan sospechoso.
Y añadió pues un poquito de pena diciendo eso, que la había abandonado y que se había ido sin decirle nada. Y esta explicación parece que para todo el mundo fue suficiente.
Ah, en plan, vale, que se fue una secta en la India. Bueno, pues siguiente.
Sí, a ver, es que la
¿qué vas a hacer mañana? Vamos al cine.
Este siempre había estado como vinculado a creencias hinduistas, entonces como que no fue tan sospechoso por lo que sea.
Que no le quería mucho, vaya. Y claro, por fin se fue este pesado.
Ay, pobre. Bueno, al poco tiempo, Estíbaliz comenzó otra relación sentimental con Manfred. Un austríaco que llegó también a invertir parte de su dinero en la heladería de su novia. Pero que la verdad es que este hombre era bastante desastre. Siempre le había sido infiel.
Ah, a ella, a Estíbaliz.
Sí, y ya sabemos lo que opinamos aquí de las infidelidades. Puedes robar, puedes secuestrar, puedes
asesinar.
Torturar. Sí, pero no. Ser infiel está feo.
No mola.
Eso no lo perdonamos. Y bueno, el hombre sí que es verdad que este era también tela, porque la presionaba continuamente para mejorar físicamente. Y no solo le decían, ponte este vestido que te va a favorecer muchísimo. No, es que le decía, opérate la cara. O sea, él le presionaba con cirugías estéticas.
En plan, mira, sí, vale, últimamente pareces una nevera por detrás.
Sí, y bueno, pues la presionaba con que se inyectase Botox o les insistía para que hiciese mucho deporte. Y le decía que tenía que mantener la figura para contentarlo. Un poquito de machismo añadido a la historia. Un poquito más, si cabe.
Exactamente.
Y bueno, ella se llegó a operar la nariz, a inyectarse ácido en los labios y ponerse Botox en la cara. O sea que realmente...
Todo por la presión de él, no porque sí. Ella le saliera del coño.
No. Era por, evidentemente, porque él insistía para, pues, creándole complejos realmente. Y bueno, también este hombre no quería ser padre, algo que ella deseaba con todas sus fuerzas. Y otra vez se volvió a sentir en una relación que no la dejaba avanzar. Y llegó a decir después, tiempo después, cuando hablaron con ella, es como tener una bolsa de plástico en la cabeza, solo tienes que salir de ella. En ese momento solo tienes que salir.
The Salvation Army Thrift Store. We're not for profit. We're for appreciating the classics. For ever-growing amateur collections. For finding the sounds that speak to your soul. We're for making a difference right here in your community. At the Salvation Army Thrift Store, we're not for profit. We're for good. Shop today at the Salvation Army Thrift Store near you.
Sabe Dios.
Lo que quieras decir con esto. Y Estíbaliz llevó a cabo un modus operandi similar al del primer asesinato, pero llegó a perfeccionar la técnica. Fue a clases, es que esto todo un tiempo antes, fue a clases en un campo de tiro y cubrió las paredes y el suelo de plástico para poder eliminar mejor cualquier prueba.
Ojo, mucho más lista.
O sea, muy heavy, porque ¿con qué frialdad realmente tienes que hacer eso?
Ya.
No sé, o sea, te has planteado meses antes ir a clases de tiro y cubrir todo para con que plástico. Cuando llegue él, no sé, que no manche la pared. Y evitarte, pues, un poquito...
La limpieza general.
Sí, exactamente. No sé, yo alucino. Bueno, pues la noche del 21 al 22 de noviembre del 2010 esperó a que Manfred estuviera dormido para pegarle otra vez, como había hecho anteriormente con su otro exmarido, 4 tiros en la nuca. Este uno más, de repente.
Le encantó.
Sí. Y a continuación descuartizó el cuerpo con la motosierra y trasladó a las partes al sótano, pues eso.
¿Al congelador otra vez?
Sí, para llenarlas otra vez con cemento junto con las de su exmarido.
Con cemento armado.
Que es muy fuerte,
de lo que tienes tú construida la cara.
Es que sí, en verdad sí. Y nada, Estíbaliz le dijo a todos que el hombre que se había marchado a Tailandia. Pobre mujer, que todos la abandonan.
Y todos se van a Asia Oriental.
Sí, sí. Y todos te abandonan yéndose a otro país, casualmente.
El siguiente a Indonesia. El otro a Vietnam.
No, es que, y que por lo menos cúrrate una excusa nueva. No sé.
Claro,
o sea...
mira, me he puesto los cuernos, lo hemos dejado.
Claro.
Ya está.
Sí, exacto.
Que además no estarías diciendo mentira ninguna.
Y nada, mientras tanto, pues Estíbal seguía pues preparando sus conitos de fresa, sus tarrinas de chocolate y haciendo su vida tan normal en la heladería. Incluso llegó a iniciar otra nueva relación con un tal Ronald R.
Ronald McDonald.
Pues podemos pensar que sí. De quien llegó incluso a quedarse embarazada unas semanas antes de ser detenida. O sea, que cuando estaba...
O sea, su sueño.
Sí, cuando estaba ya detenida, ya estaba embarazada de este hombre. Y la llegaron a arrestar el 6 de junio del 2011. O sea, que es bastante, bastante reciente.
Que fue cuando lo del fontanero, entiendo yo.
Sí, vale. Exacto. Y bueno, pues eso, gracias a esta cañería rota realmente.
Gracias a ese vecino que dijo, sí, sí, puedes romper esta cerradura que no me pertenece. No pasa nada.
Rompe lo que haga falta, con tal de yo tener mi agüita caliente.
Yo flipo.
Y mi casita feliz.
Y nada más.
Fue bueno eso. Bueno, y tan pronto como descubrieron que había 3 congeladores llenos de hormigón, imagínate, con trozos de cadáveres, ella... Lo que había hecho era vaciar su cuenta, coger su pasaporte y mandar, o sea, irse rumbo a París.
Vale.
Y bueno, pero como tenía miedo de ser detenida y ya se le acercaba demasiado a la policía, huyó en un taxi a Italia.
Joder, le saldría barato el taxi.
Sí, sí, la verdad. Y bueno, esto fue todo, evidentemente, pues en ese proceso en el que te decía que ella había huido.
Ya.
Pasó todo. Y bueno, el tercer día... Las autoridades italianas la arrestaron, que en ese momento estaba embarazada de 2 meses, que no te dije el tiempo.
Bueno.
Y bueno, dio a luz a este bebé en enero del 2012.
En la cárcel.
Sí.
Ah, claro, entiendo yo, ¿no?
Sí, y esta pareja, Estíbaliz y Ronald, se llegaron a casar en la cárcel.
Hostia, pues flipo, ¿eh?
Sí.
En un vis-a-vis.
En la prisión de Viena, más concretamente. Vale. Y los expertos, a Estíbaliz, todo esto, pues cuando hicieron su diagnóstico, dijeron que tenía distintos desórdenes del comportamiento. Y entre ellos estaba narcisismo, dependencia e histriorismo. ¿No sabes lo que es?
Sí, como una persona muy... Ah,
bueno. Sí, que bueno, tiene como cambios de humor y todo eso.
Sí.
Y comentaron que había un riesgo altísimo de que esta mujer reincidiese. Tenían claro que si la dejaban libre, que iba a volver a matar otra vez. Y el 19 de noviembre del 2012 se llegó a iniciar el juicio contra Ice Lady. Que bueno, dirás, ¿quién es esta persona?
Who's that bitch?
Bueno, pues querían llamarla la Dama de Hielo. O sea, así le pusieron los medios de comunicación.
Vale.
Que bueno, frío, helado, muy vacilones, la verdad.
Sí, estaban jocositos.
Sí. Y desde el comienzo, la fiscalía dijo que Estíbaliz era una mujer de frialdad y crueldad únicas. Que nunca había mostrado ningún signo de arrepentirse. Y también la defensa dijo que estaba bajo los efectos de unos sedantes prescritos por su psiquiatra, como un poco para escudarse en eso, para defenderla.
Ya.
Pero a ver, sé, has matado a dos personas y veríamos qué hubiese pasado con tu siguiente relación si te salía mal.
Veríamos.
Y todos los investigadores lo tenían claro. O sea, dijeron que cuando ella había huido no se encontraba bajo los efectos de ninguna droga. Y que ella había matado a sus víctimas en casa de un disparo. Después, otros tres, hasta comprobar que no salía más sangre de las heridas y asegurarse así que los hombres habían muerto. Entonces se veía muy, muy evidente.
Ya.
Y bueno, cuando habló esta mujer, dijo: si rompiera a llorar, diríais, ¿qué clase de teatro es este? Es repugnante lo que he hecho. Estoy tratando de recomponerme y asumir la culpa. Y dijo, no puedo decir nada más que lo siento mucho. Siento mucho haber asesinado a Holger y Manfred. Pero a ver, lo has hecho.
No cuela. Siento.
No. Y el 22 de noviembre, el jurado declaró a esta mujer culpable de dos asesinatos. Perpetrados con alevosía, maldad y de manera aterradora. Así es como lo declararon en el juicio.
Vale.
Y fue condenada, finalmente, a cadena perpetua. Y también se decretó su internamiento en una institución mental.
A ver, normal.
Sí. Y bueno, pues la mujer esta finalmente llegó a escribir dos libros. El primero de ellos se llamaba Mis dos vidas, la verdadera historia de la Dama de Hielo, y fue publicado en 2014. Y fue un éxito de ventas.
A ver, la gente ya sabemos cómo es.
Sí, y bueno, está en alemán, así que si quieres leerlo, solo lo tienes en alemán.
Solo tengo que aprender alemán.
Exacto. Y en el libro decía, por ejemplo, frases como: no pido comprensión o perdón. Maté a dos hombres a los que una vez amé. No hay manera de maquillar esto, de ponerlo bonito. Yo le robé dos hijos a sus madres. Yo creía que tenía que servir a los hombres, sin importar cómo ellos me trataban. Y a ver, es fuerte.
Ya.
Y luego dijo otra frase que sin duda afectaba mucho más a sus familias. Que era: yo convertí a mis parejas en monstruos, pero ellos me transformaron en una bestia. Porque en realidad ella...
Igual es verdad, ¿eh?
Ella siempre como que los culpó a ellos de lo que le habían hecho. Sí, pero a ver, no te ya, puedes bueno, escudar en eso. Porque...
No, y supongo que tendrás como una cosa de base, sino de qué.
Claro, evidentemente. Pero es que no fue un hombre el que mataste, fueron dos personas.
Ya.
De verdad, no podías haber hecho las cosas de forma diferente la segunda vez. A mí no me cuela, yo lo siento.
Ya.
Que yo no digo que fuesen maltratadores, que
no,
sí.
No, obvio,
seguramente.
Claro.
Pero no todo vale.
Ya.
Y nada, pues hasta aquí mi caso. ¿Qué te ha parecido?
Pues muy interesante, la verdad.
Fuerte.
Sí.
Fuerte, porque es que yo creo que es un poco plot twist, porque en realidad parece que...
Que va a ser el marido.
Exacto.
Pero no.
Entonces, ahí se desvela todo. Y nada, pues...
Hasta aquí el capítulo de hoy.
Sí.
Y bueno, antes de que nos olvidemos, tenemos que proponeros una cosa. Hemos decidido que a partir de ahora, como siempre os hacemos una encuesta de a ver qué caso os gustó más y tal, y siempre gana uno u otro, evidentemente, pues a partir de ahora, el que pierda va a tener que contestar a mitad del capítulo una pregunta comprometida, la que queráis. Podéis proponer cosas, en plan, igual no os hacemos ni caso y preguntamos lo que nos sale de los cojones, ¿eh? Muy fácil que ocurra, pero bueno. Vosotros proponed en los comentarios que siempre nos dejáis alguna pregunta que queráis saber de cualquiera de los dos y ya veremos qué hacemos.
Vale, pues sí. A ver cómo sale este plan.
A ver.
Y nada, muchas gracias por escucharnos otro día. Y
seguirnos en redes. Eso es. Comprad mucho Creamify.
Y nada, hasta el próximo lunes.
Chao.
Chao.